Es un placer tener aquí en Radio Sefarad a Josep Salama. Bienvenido, Josep.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Encantado.
Josep Salama es adjunto a la dirección de la Federación de Comunidades Judías de España, médico psiquiatra y además una persona que va a compartir con nosotros sus opiniones acerca de esa película muy pertinente para este mes de la Shoah, Josep, ese Nuremberg que nos traslada a los juicios y nos expone a la verdad, a las luces y más bien las sombras de Göring, ¿no? Precisamente, del jerarca nazi.
Sí.
¿Cuáles son tus
Sí.
impresiones sobre la película?
Bueno, a ver, bueno, antes una puntualización. Yo no soy médico psiquiatra, soy doctor en psiquiatría, ¿vale? Y me dedico a la medicina psicosomática. Académicamente no es exacto para evitar problemas de intrusismo y de todo esto. Bien, a ver, a mí la película de Nuremberg, creo que lo que más nos muestra es cómo hay un sistema, o sea, que no hay una dicotomía entre bien y mal, ni bueno o malo, sino que hay un sistema de una ideología que piensa, y no solamente que piensa, sino que quiere instalarse en el mundo como forma de vivir, en la que los judíos no deben estar. Igual que hay otros sistemas ideológicos que piensan que los negros no deben de estar o que son inferiores. O sea, yo en el artículo que he escrito, lo que quiero decir es, quiero poner de manifiesto la diferencia que hay entre las creencias y las ideologías. ¿Entiendes? Eso es, o sea, tú puedes creer. Las creencias son unipersonales y están alimentadas en la fe y son revisables y son demostrables y en todo caso son modificables. O sea, tú puedes creer que el mundo es plano y si luego te damos una foto del mapa mundi, una foto satélite. Y tú luego viajas en un cohete o ves experiencias de otras personas que han viajado, pues tú puedes estar dispuesta a revisar el concepto, ¿vale? Y además, la creencia es, además, no requiere una sumisión ni una subyugación a un colectivo. Tú lo que tú crees es lo que tú crees. Tú tienes una. Como nosotros decimos habitualmente, tú tienes un discurso, como todos, políticamente correcto de cara a la vida social que llevas, pero luego tú en tu casa a lo mejor tienes una creencia donde a ti te gusta que los niños se levanten todos a otra hora y que todos tienen que comer con papá y con mamá en la mesa. Eso no, no, tú nunca, si llegara a ser ministra de Sanidad o presidenta del gobierno, jamás impondría esa norma en todas las casas. Porque no tiene sentido, porque tú entiendes que a ti, en el concepto que tú tienes de hogar o de unidad familiar, eso es bueno para ti y es una creencia revisable, a no ser que luego los psicólogos, los niños entran en crisis, y entonces tú puedes incluso cambiar algo. En la ideología no. La ideología no es algo unipersonal, es algo grupal, colectiva, que además está jerarquizada. Y que además existe una sumisión, puesto que una vez que tú ya entras dentro de una determinada ideología, tienes que trabajar a favor de ella sin límite. O sea, tienes que trabajar porque ese es el club donde se trabaja así. Y el objetivo es instalar en todo el mundo, o en toda Andalucía, o en toda lo que sea, una manera de ser, una manera de pensar. Y sobre todo una manera de conducirse, de una conducta, ¿vale? Eso explica por qué el nazismo, pues incluso hay una película que no tiene nada que ver con el nazismo, la estructura militar, ¿no? Donde muchas veces uno dice, hay una película que se llama Algunos hombres buenos, Eso de
Cruise
Tom
y
Cruise,
Jack
¿no? Por eso muchas veces,
Nicholson.
¿no? Cuando uno se dice, no, esto es el deber, no. Hice, obedecí órdenes, porque estoy en el ejército y yo, digamos, no estoy codificado para pensar. No tengo que objetar nada. Dime.
Hay un en la sociedad actual, ya que hablamos de algunos hombres buenos,
Sí.
¿qué paralelismos estableces con lo que nos presenta la película?
Bueno, la película lo que nos muestra es que si nosotros lo que buscamos es entender por qué surge el nazismo y por qué llegó a lo que llegó, es que no se puede entender, porque es una ideología que realmente parte de una premisa que no es revisable, no es demostrable: la raza aria, la superioridad, los judíos son el problema. O sea, es digamos, un dogma que, como ellos mismos decían, Göring decía que una mentira repetida 1000 veces acaba siendo verdad. Tú no lo puedes demostrar, pero se contagia, ¿entiendes? Se contagia por la razón que sea, bien porque haya una pereza mental en filtrar. Nosotros ahora, cuando tenemos también, estamos viviendo también una pereza mental ahora, porque ahora nos llega tanto artículo por Facebook, por Instagram, que le damos a veces a un me gusta rápidamente y encima nos autofiltran lo que más o menos, ya, porque si yo estoy acostumbrado a leer artículos tuyos que son más o menos buenos y más o menos de mi misma creencia, ya solamente porque tú me lo escribas, le doy al like porque realmente tú ya eres de los míos y por lo tanto ya está. Pero eso a veces no es, porque yo puedo en un momento determinado discrepar y tú me escribes una cosa que en ese concreto no te voy a decir, oye, ¿cómo es que has escrito esto? Y pregonarte en las redes, pero puedo no darle al like y puedo leerlo, por lo menos leerlo. No puedo asumir que todo lo que dicen, y eso es lo que pasa con los jóvenes y a nivel de las redes, gente que, digamos, son nuestros referentes, bien de belleza o bien a nivel político, bien porque han triunfado en su profesión, son futbolistas. Entonces, Cristiano Ronaldo o alguien habla de política. Pero como yo soy del Madrid y porque yo me encanta Cristiano Ronaldo, yo soy mi referente como persona trabajadora y deportista, pues también lo que piense él y sus creencias la hago mía y genero una subyugación a esa manera de pensar que acaba siendo una ideología. Entonces, ahora la ideología que hay en el mundo es, por ejemplo, la ideología woke, que es que, bueno, que hay que estar atento a las injusticias del mundo. Y eso es una creencia, eso está bien. O sea, no te duermas, viene de wake, de despertar, no te duermas porque en el mundo, en tu mundo, siempre hay pequeñas y grandes injusticias. Pero de ahí que tú trabajes contra todas las cosas que sean aparentemente desfavorecidas, porque parece ser que el desfavorecido o el que está victimizado siempre es bueno, ahí deberías de encontrar tu propia creencia, pero ya estás metida en una. Entonces, hay gente muy buena en Alemania que votó al partido nazi.
En la película, Göring se presenta no como un jerarca loco, un enfermo, sino como un ser racional, con argumentos,
Un ideólogo se
un
presenta como un
ideólogo.
ideólogo, ¿eh? Él ve un discurso de Hitler y no le suena a locura, y él dice, yo con esta estructura ideológica yo puedo crear un dogma y lo puedo vender. Entonces, aplica metodología de marketing y crea una estructura. Yo estuve hace muchos años en el Museo del Holocausto y se ven cómo fotos y mensajes subliminales desde 1923, que ya están trabajando en eso, ¿eh? Cuando fotografiaban a un judío desdentado y prácticamente ahí parásito que no hacía nada, incluso feo, ¿no? O sea,
Sí,
algo que fuera, claro,
deshumanizado.
durante 8, 9, 10 años iban creando eso, ¿no? Y luego tú dices, es que los judíos dominaban el mundo y controlaban la información. Bueno, vale. O si controlaban la información, ¿cómo es que llegaron a estar? No controlarían mucho. Luego, eso era revisable. No. Queda bien. Tienen dinero, dominan el mundo y lo tienen todo muy así. Vale, pero entonces, ¿por qué están tan perseguidos? Si dominan el mundo.
Te estás
O sea,
haciendo
es
es...
una. ¿Entiendes? Entonces, Goering, digamos, se presenta en aparece en la película como una persona de un nivel, de un coeficiente intelectual muy alto, fuera de la norma, capaz de arrastrar y de mimetizar, digamos, de contagiar y vender hielo en el Polo Norte, ¿no? Y entonces él, a cada cosa que pasa en un país o algo, va buscando una razón que siempre va confluyendo en lo mismo. Y no en 10 días ni en 10 meses, pero en 10 años se construye una base ideológica, colectiva, jerarquizada, que además ya la gente forma parte de ella, gana dinero o tiene puestos de control donde ya uno ya ocupa, ya tiene un sitio y además nosotros, digamos, con tanta globalización, a lo mejor perdemos el sistema de pertenencia al mundo y nos viene muy bien ser de algo o ser de alguien. Yo soy del Real Madrid, pero admito cuando el Real Madrid juega fatal y cuando lo hace mal. Y cuando el discurso del Real Madrid es fuera de tono, yo soy el primer crítico, porque yo no soy madridista. Me gusta el Real Madrid, pero no soy seguidor. ¿Tiene? Ahora, desde el punto y hora que uno ya es seguidor y le da y se identifica como perteneciente a la masa crítica de algo, que es de lo que se alimenta una ideología, yo ya no puedo discrepar.
Hablamos de la del consuelo de la irracionalidad del mal, que es algo que tratas en este artículo.
Sí. A ver, no es la irracionalidad del mal, es la banalización del mal. Es, digamos, que tú puedes ver el mal en pequeñas cositas que no le da importancia. Es que no sé, bueno, son cosas, así funciona el mundo, ¿eh? Así son las estructuras, así es la política. Es que, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, te vas insensibilizando poco a poco con pequeñas dosis de maldad, que forman parte de nuestra maldad diaria, ¿entiendes? Solamente que nosotros a veces esa maldad diaria nos da un poco de sentimiento de culpa y procuramos que no vaya más, y puede haber alguien que te diga, no pasa nada, es que esto no es malo, es que esto es así porque el mundo tiene que ser así, porque el fin justifica los medios, entonces ya no es tan malo. Entonces, cuando tú relativizas el mal, ya no es tan malo, ya no tienes sensación de culpa y por lo tanto ya has puesto la raya moral, no ética, la raya moral un poquito más adelante. Tú siempre vas adaptando las reglas morales a los intereses del mundo y de la sociedad. Esa es la diferencia que hay entre la ética y la moral. La ética es ancestral, nunca cambia. Lo que antes era malo, seguirá siendo malo, pero la moral es revisable porque lo que antes era moralmente reprobable, hoy, pues debido a que los tiempos han cambiado, se puede considerar que es asumible. Y entonces
Y...
tú, la visión del mundo cambia, porque al cambiar tu actitud ante el mundo, porque tú tenías de tu propia línea roja a nivel conductual, a nivel tú podías pensar lo que sea, pero había una raíz, no, aunque yo piense así, esto no puede ser. Pero si encuentras muchos como tú, que piensan igual que tú, y te dicen que tú vas a ser la piedra angular de este proyecto, porque contigo podemos conseguir que todo el mundo piense como tú y que se comporte como tú, entonces tú ya tienes un sentimiento de pertenencia y una ganancia, porque tú ya, digamos, a lo mejor ese vacío que tenía en tu vida diaria, de pronto la gente te escucha. Pero.
José, Giuseppe, ¿hasta qué punto es legítimo o dónde está la línea para que podamos establecer paralelismos entre la Alemania nazi y la situación actual de incremento terrible del antisemitismo, demonización de Israel, etcétera, que
Bueno, a
estamos
ver,
sufriendo.
hace como 8 o 10 años, un militar nazi, estos que tienen 80, 90 años, que viven todavía, ya murió, pero que en aquel entonces vivía en Argentina, él en una entrevista llegó a decir que si ellos en la Segunda Guerra Mundial hubieran tenido la televisión como elemento globalizador, el mundo ahora entero estaría hablando alemán. ¿Entiendes? Entonces, eso es, o sea, hoy no es la ideología en sí lo que está mal o bien, es nuestra poca capacidad de filtro porque te van metiendo continuamente y la televisión se ha convertido en un arma, digamos, ideológica, tanto de un lado como de otro. O sea, que no es que estamos diciendo que ideológicamente, o sea. Depende, digamos, si tú eres liberal, pues entonces es un canal libre pensador. Pero si hay un canal, si tú eres totalitario y tienes una ideología absolutista, pues todas las cosas que son discutibles aparecen en un formato, digamos, innegociable y no revisable, porque eso es así. Eso es así, y como es así, pues. Ya está, seguimos, seguimos, seguimos. Y generamos, juntamos varias personas que sean, que se sientan marginados por el sistema y los afiliamos a una ideología, los cuales ellos, con tal de sentirse pertenecientes a algo, pues entregan su alma y entregan su unidad de criterio porque quieren pertenecer a algo y porque quieren sentir que son alguien. O sea, utilizan una debilidad humana, como es nadie me ve o nadie me hace caso, y de pronto a mí todo el mundo me empieza a hacer caso, me empiezan a hacer entrevistas, me vengo arriba y viene alguien y me dice, oye, ¿tú quieres representar a todos los judíos de no sé qué? Pues no, porque yo no puedo representar a todos los judíos porque hay multitud de judíos que piensan de manera distinta y son tan judíos como yo. Por eso los judíos nos definimos como, lo dicen los rabinos, dicen, nosotros somos creyentes, hijos de creyentes. O sea, nosotros estamos en la creencia. Si nos demuestran que algo está mal, nosotros cambiamos. El judaísmo no es una ideología. Hay judíos que creen en la Torá, hay otros que no, hay otros que le gustaría reformarla, hay otros que no, hay otros que son ortodoxos, hay otros que son heterodoxos, hay otros que son ultradoxos, lo que hay, y todos caben. Incluso hay reformistas, ¿no? Pero nadie le quita el derecho a ser judío.
Y
No es negociable. Es negociable. Ellos pueden hacer lo que quieran, yo no los puedo excluir. Sin
crees,
embargo, ¿eh?
Sí,
Sin
perdona, perdona.
embargo, si fuera una ideología, la gente tendría que saberse de memoria la Torá y para entrar en el judaísmo tendría que decirle, a ver, el versículo número 43 de la Perashá de no sé cuándo, a ver, dilo, si no lo sabes, no puede estar, porque esto es la Biblia. Además, tú la escuchas, dice, esto es la Biblia de la televisión. Esta es la Biblia. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia tiene que ser algo que tú la conozcas y de aquí no se mueve nadie. Sin embargo, nosotros, que somos el pueblo de la Biblia, no estamos tanto en la vida. Entre nosotros procuramos estudiarla. Precisamente se nos obliga a estudiarla para que vea que tiene una vigencia, pero no para mostrarla al mundo, ni para hacer apología de la, ni para ir a una guerra santa. No, nosotros no hacemos eso. ¿Entiendes?
Josep, ¿te parece que esta película es útil para la pedagogía de la SOA? ¿Invitas a nuestros oyentes a que se acerquen a este film?
Sí, porque, a ver, me parece útil porque te despierta de que la lucha no está en esperar a que una determinada ideología cruce la línea roja o no y haga algo malo o no, sino simplemente que lo que te hay que despertar es que hay que intentar no identificarse con las ideologías. Las ideologías no son negociables, son colectivas, y tú en un momento determinado, en función de tu creencia, en un momento determinado puedes votar una opción y en otro momento determinado de tu vida puedes votar otra opción. ¿Entiendes? No hay ninguna. En Estados Unidos, los conservadores pueden votar o hacer una propuesta de los
Demócratas,
laboristas, de
sí.
los demócratas, cosa que aquí es imposible. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos atados por una ideología. Nos da miedo que alguien sea libre pensador y que pueda votar algo en contra de lo que tú siempre has sido. Pero si tú siempre has sido de tal cual, ¿cómo es que va a votar? Sin embargo, nosotros estamos viviendo en una situación en la que si tú perteneces a una estructura, aunque esté equivocada, no puedes votar otra cosa, si no te tienes que ir. Pero eso es una disciplina que no existe en una creencia. ¿Entiendes? Porque hay judíos que no respetan el Shabbat y no son expulsados. No son expulsados del judaísmo. Y hay cristianos y católicos que no hacen el miércoles de ceniza. Y tampoco son expulsados de cristianismo. Entonces, esas son creencias, las religiones son creencias. En algunas políticas, algunas, no todas, se han idealizado tanto que se han creado estructuras muy fuertes, ¿entiendes? Por ejemplo, yo me quedé sorprendido porque yo no sabía lo que ocurre ahora a nivel político con el partido político que tiene Junts, ¿no? Yo no sabía que Junts era un partido de derecha. Es
Sí, bueno,
que,
el
o sea,
nacionalismo
es un
catalán
partido de derecha, entonces,
tradicionalmente lo ha sido, ¿no?
o sea, ¿y cómo un partido de derecha puede estar tan afín? ¿Por qué? Porque hay una ideología que tiene que ser todos contra algo, entonces yo tengo que cambiar. Entonces ahí donde se ve. Pongo ese ejemplo, pero en el mundo hay muchísimo, ¿entiendes? Por eso gente sin ideología, como Trump y otras personas, como no tienen ideología, hacen lo que. Y aparece como de una manera tan, irrumpen tan así, porque tú dices, pero este tío, ¿a dónde va? ¿Cómo hace estas cosas? Porque no son políticos, porque no tienen ideología y porque los mismos mañana defienden a Groenlandia, que pasado quieren Chipre. Que les da igual.
Josep, alguna, ya para terminar, que sabemos que tienes
Sí,
que ir
sí.
a tu consulta,
Trabajar.
a seguir curando
Sí.
almas. ¿Te quedas con algún mensaje más de la película? ¿Quieres comentar algo más acerca de las enseñanzas que se pueden extraer de esta historia entre Gerin y su psiquiatra, su
Bueno,
psicólogo?
eso que yo pienso eso, ¿no? Que me sorprendió que el psiquiatra de Goering se hubiera quedado sorprendido de cómo Einstein dijo que era más difícil romper un prejuicio que romper un átomo. ¿Entiendes? Entonces, si una persona tiene una disciplina feroz y está tan identificada con una idea que no es revisable, que no es negociable y que no es demostrable, sino simplemente yo soy así y me moriré así y no quiero, entonces, y está dispuesto a morir por esa idea, eso hace que nosotros debamos de tener una cultura de pedagogía a todos los niveles en la que recomendemos que tengamos una distancia emocionalmente neutra de todas las ideologías. De hecho, yo siempre cuento una anécdota. Todas las personas, todos los pacientes, toda la gente que yo conozco que han vivido en Marruecos con los cristianos, con los musulmanes y con los judíos, cuando me ven a mí, y cuando me ven a mí a lo mejor con la kippah, dice, ay, usted es hebreo. No dice que soy judío. Porque ellos creen que a lo mejor judío me va a molestar, pero en la cultura de los tres, donde vivían súper bien, donde se llevaban muy bien, porque se llevan muy bien y cuando no hay ideología, las tres culturas se llevan muy bien, Nosotros ayudábamos a los musulmanes también nos ayudaban, éramos muy cercanos, entendíamos su cultura, hablábamos a veces, y los cristianos igual, y los cristianos tienen un gran recuerdo de nosotros en Tetuán, en Marruecos, en Tánger, incluso en Inglaterra. Yo tengo gente que ha trabajado para judíos y dice, es que ustedes no sé qué, me dan un... o sea, cuando alguien ha vivido y cerca de judíos o de musulmanes, o de cristiano, no generaliza. También como el que dice, todas las mujeres son tal, todos los hombres son cual. Pues no, no, tú como mujer eres Raquel y tienes una idiosincrasia, tendrás tus virtudes y tendrás tus defectos, pero no es extrapolable a todo el género femenino, ¿eh? Lo cual ya tiene una lectura ya esa, ¿no? O sea, una derivada a dónde puede llegar esa manera de pensar.
Pues no te retenemos más. Muchísimas gracias por tu análisis, por desde esta película, desde este artículo, hacernos reflexionar y hasta siempre aquí en Radio Sefarad.
Muchas gracias, Raquel, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, me ha encantado.